La continuidad de las entrevistas que tenemos en este verano nacional a través de la radio pública. Estamos saludando ya a la delegada local del INADI, Nancy Sotelo, Patricia Leguiza, Noelia Moreira, la saludan. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, para que nos comente sobre la lectura del fallo al femicidio de Soledad, su hermana, será mañana en horas del mediodía, cuéntenos.
Sí, así es. Mañana a las 12 horas está prevista la lectura de la sentencia para el femicida de mi hermana. Sole fue asesinada el 20 de diciembre del año 2021 por Maximiliano Quiroz, su pareja. Luego de ese hecho, Maximiliano fue detenido y la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía número 11, de la doctora Encina, Noelia Encina, que llevó adelante una investigación compleja de manera muy muy responsable, casi un año. Luego de ese periodo se cerró la investigación con el pedido de la elevación a juicio y a partir de ahí las audiencias que son previas al juicio se dieron en este marco donde la defensa solicitó la posibilidad de juicio abreviado y ante esa posibilidad nos explicaron que el imputado que Quiroz reconoció su responsabilidad en el hecho y también reconoció la calificación por la que está imputada, que es homicidio agravado con alevosía. Bueno, es un femicidio, sí. Y que la única pena es la pena perpetua. Es por eso que en este marco de audiencias y así como son los pasos de la justicia, hemos asistido y hemos consensuado en este juicio abreviado y su culminación sería el día de mañana con la lectura de la sentencia. Mañana a las 12 horas se va a hacer la lectura de la sentencia, que nosotros entendemos es una condena a perpetua por el delito que cometió Quiroz, haberla asesinado a mi hermana en un contexto de alevosía, de ensañamiento, de mucho odio.
Nancy, más allá de, bueno, de este pedido también de justicia que realizan ustedes como parte de la familia, ¿no? De este círculo íntimo de Sole, se llega a un juicio abreviado porque la otra forma sería juicio por jurados, ¿no? ¿Es así?
Sí, en nuestra provincia este tipo de, nos explicaron también desde, digamos, técnicamente, que en los casos de femicidio los juicios, en caso de darse, son juicios por jurado, pero que también existe la posibilidad de consensuar en un juicio abreviado. Por eso en lo que tiene que ver con el contexto en que se dio y con la imputación y con el femicidio en sí.
Sí.
Lo único que, de manera más clara, o quizás para nosotros que no manejamos tecnicismos judiciales, lo único que se evita es la realización de un juicio por jurado. La pena es la misma y la verdad que nosotros ya hemos pasado en este año, en este tiempo de investigación. Mis hermanos han declarado más de 3 veces, yo también presté declaración y así muchos testigos. Es muy doloroso, sabemos que es necesario en un proceso de investigación, pero es muy doloroso la revictimización constante y por eso, bueno, ante la posibilidad de un juicio abreviado hemos optado por esa posibilidad.
Sí, y sabemos también que tu familia y vos también han tenido una postura respecto de la utilización de un celular, ¿no? Por parte de Quiroz, que se encuentra en prisión preventiva hasta tanto se lea la condena y quede efectiva.
Sí, lo que sucedió, más allá de que es muy doloroso para nosotros como familia y es un hecho que es como que acentúa siempre la herida, es un hecho también que pone en evidencia lo que yo lo he denunciado públicamente, pero tiene que ver también con estos errores en parte de políticas de seguridad y política carcelaria, porque el uso de teléfonos celulares no está controlado y en ningún momento nosotros nos hemos, digamos, estar en desacuerdo con el uso para el contacto con familiares, de ninguna manera. Lo que nosotros manifestamos es que no hay un control, de que no es lo mismo una persona femicida, una persona que un violador, un abusador, una persona que está condenada, una persona que está procesada, una persona que está detenida. No hay criterios al momento de entregarle un teléfono celular. Y también con una situación mucho más grave que tiene que ver con el acceso a seguir hostigando, acosando y persiguiendo a sus víctimas. Sabemos que la realidad virtual es una realidad también y que muchas veces supera a la realidad física y que el daño se sigue realizando de esa manera. En el caso de Quiroz, concretamente, no solamente escribió en sus redes, en su Instagram, en su Facebook, sino que también posteó y postea fotos de mi hermana. Entonces, ante esa situación, fue la denuncia y nosotros vamos a seguir controlando una vez que la condena se dé en el día de mañana, las condiciones en que va a cumplir esa condena, ¿no? Y también es una manera de alertar de cuáles son los criterios y cuál es el control. Hacemos hincapié en el control para que una persona detenida pueda portar un celular y quién es la responsabilidad sobre esa persona, ¿no? El uso que le da a ese aparato de teléfono.
Sí, recuerda quizás, bueno, yendo a otro caso completamente distinto, pero que tiene que ver con el fallo, la condena que se dio ayer por Fernando Báez Sosa por el crimen. En este caso, los imputados también manejaban una cuenta de Instagram para recabar personas que estuviesen a favor de ellos, ¿no? O sea, acá fue algo similar, también hacía publicaciones, inclusive hasta con la posibilidad de contactarse con ustedes. No sé si lo hizo en algún momento.
Sí, es muy... no, nosotras, ni yo, ni mi hijo, ni mi hija, no, lo hemos bloqueado, hemos eliminado, o sea, no queremos tener contacto, ni siquiera la familia se ha puesto en contacto luego de lo que pasó, así que... No queremos ningún tipo de contacto, pero sí sigue haciendo mucho daño, sobre todo, insisto en esto, en esta que también fue parte de la pandemia que acentuó la comunicación virtual, pero también sabemos que en nuestros tiempos la virtualidad es mucha realidad, no solamente para las adolescentes, para nosotros como adultos también. Y en el caso de mi hija, que mi hija tiene 18 años, también generó mucha angustia, genera mucha angustia saber que él tiene acceso a las redes sociales, saber que nos puede ver, que nos puede leer. Ella me transmite eso y realmente es muy doloroso. Nosotros entendemos que algunos internos puedan tener derecho a tener un teléfono para comunicarse con sus familias, pero sí, en la evidencia y en la realidad sabemos que lo que menos pasa es eso. Con mucho dolor, luego de que yo advertí el uso que tenía Quiroz de un teléfono celular, a menos de 2 semanas pasa lo que sucedió en Villa Ángela con la nena que se suicidó en un contexto de violencia también, donde hay informaciones cruzadas, donde algunos dicen que el padrastro que está detenido tenía un teléfono, pero que no era un teléfono oficial. Es una barbaridad lo que pasó.
Sí.
Y la verdad que... en medio de todo eso, me parece que es una responsabilidad, no desde el dolor, porque nuestro dolor es nuestro y no se va a minorar o modificar, pero sí es una responsabilidad por parte de las instituciones.
Nancy,
de rever el uso de los teléfonos.
Sí, sí, ese también es un debate que hay que darlo, sin duda, así que lo devela también este caso, esta causa. Sole había estado de novia muy pocos meses con Quirós, antes de lo que ocurrió del femicidio. ¿Ustedes como familia pudieron advertir algo que les hiciera, no sé, llamar la atención acerca de situaciones de violencia? Digo, un poco para contar también a qué hay que tener, a qué hay que prestar atención, ¿no?, en estos casos.
Sí, Sole, sí, en verdad estuvo muy poco tiempo. De hecho, no lo conocíamos. Llegó a mi casa de la mano de Sole. Lo recibimos así, como uno más de la familia. También se dio en un contexto de pandemia donde tanto Sole como yo decidimos dejar de ir a la casa de mi mamá porque, más por nuestras actividades y que en el primer año de pandemia no sabíamos mucho, no había vacunas, teníamos temor por mi mamá, que es una persona grande. Entonces teníamos mucho contacto todos los días, pero a través del teléfono. En ese contexto, en esos meses se conocieron en muy poco tiempo. Sole ya vivía sola, ella se había ido a vivir sola, alquilaba su casa, y al poco tiempo de conocerse, bueno, comenzaron a convivir. Pero nunca tuvimos ningún tipo de alerta por parte de Sole, solamente mi mamá, que algunas veces la veía llorar y que Sole le había respondido que ella lloraba porque se ponía triste, porque miraba muchas series. Mi mamá me cuenta eso y me dice, ahora me doy cuenta de que no era por eso.
Sí.
Y hechos así que quizás en ese momento no advirtió. En los últimos meses también Sole no tenía la misma predisposición para todos los días, ¿no? Se comunicaba con mi mamá y todos los jueves iba a almorzar a la casa de mi mamá, todos los fines de semana nos juntábamos, ella comenzaba a irse antes de la casa de mi mamá. Y son hechos por ahí que quizás en otro contexto no tienen importancia, pero nosotros ahora reflexionamos y entendemos que ya había un marco de mucha violencia. Y en la investigación también surgió un dato que por respeto y por responsabilidad no lo podíamos decir, pero Sole tenía una agenda que era como un diario, y allí contó todo lo que a ninguna amiga ni a mí podía haber contado. Esa agenda es parte del expediente y es una prueba más en el expediente. La fiscal solicitó la intervención de un perito, para un perito caligráfico, porque bueno, todo eso es necesario al momento de presentar la prueba. Y lo comento esto recién ahora porque, como lo dije antes, no podíamos mencionar datos que tenían que ver con la investigación, pero es muy importante, para mí es muy importante, y también quiero transmitir eso, de que Sole no pudo contar, no pudo hablar. Ella lo hizo a través, le gustaba mucho escribir, era profesora de letras, y ella escribió y lo dejó escrito. Pero digo esto porque es necesario, aunque sea difícil, contarlo a quien sea, a una amiga, a una conocida, a un familiar, que de la violencia no somos nosotras responsables ni tenemos que avergonzarnos, sino que tenemos que contarlo, que no se sale sola. Cuando Sole decidió salirse, fue en un mal momento porque estaba sola con él, fue ese sábado, y bueno, fue tarde.
Sí.
Pero eso hay que hay que ponerlo en palabras para poder nombrarlo como es, ¿no? No se sale sola de la violencia y no es responsabilidad nuestra. No es tampoco una vergüenza. Tenemos que corrernos, tenemos que pedir ayuda, tenemos que alertar.
Así es, Nancy, muchas gracias por tu entereza, la fuerza también para mañana, para la lectura de la sentencia a Maximiliano Quirós, bueno, quien fue responsable, ¿no?, del femicidio de Sole, de tu hermana. Muchas gracias, Nancy.
Muchas gracias a ustedes y yo estoy segura que mañana la condena va a ser perpetua y que ojalá pueda ser un mensaje para los violentos, pero también estoy segura, con mucho dolor, que el odio y que la violencia no se termina con una sentencia. Que tenemos que tratar de todos los días y de manera cotidiana sensibilizarnos para que esto no vuelva a pasar, para interpelar a los varones también, y para que esto no vuelva a pasar.
Así es. Muchas gracias, Nancy. Un abrazo. Hablábamos,
gracias a ustedes.
Hablábamos con Nancy Sotelo, bueno, ella es la hermana de Sole Sotelo. Sole fue asesinada en diciembre de 2001 por parte de 2021, por parte de quien fue en ese momento su pareja, Maximiliano Quirós. Está en prisión preventiva, ¿no? Y bueno, mañana se va a conocer la sentencia por este femicidio. Si estás viviendo una situación similar, si no sabes con quién hablar o dónde acudir, puedes llamar a la línea 137 que funciona en el Gran Resistencia. Es totalmente anónima y gratuita y funciona a las 24 horas. Y también hay un servicio nacional que es la línea 144 desde cualquier parte de la provincia y del país.